Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Bueno, muy bienvenida, querida amiga. Qué bueno es volver a encontrarnos. ¿Cómo estás, Natalia?
Muy bien, como siempre contenta, Sandra, de empezar un nuevo programa Entre Amigas, porque es como toda reunión donde sabemos que nos vamos a encontrar con personas que queremos. Uno se pone contento y con ganas, con expectativas de comenzar este programa.
Se prepara todo, se prepara la mesa, lo que vamos a compartir. Siempre hay alimentos para compartir entre los amigos y en este caso, en este programa, nunca falta la buena receta, el buen consejo de Natalia. Como siempre zafo de eso, ¿eh? Siempre es el consejo de Natalia, la receta de Natalia. Bueno, y yo me dedico a lo literario, digamos, ¿no? Los poemas.
Lo que no quiere decir que a vos no te interese también la cocina y que a mí no me interese lo literario. En el programa es el rol, pero siempre se puede cambiar, ¿eh? Todos tenemos que buscar otro tipo de intereses y no enfocarnos en una sola cosa porque puede llegar a ser aburrido realmente.
Tenemos que desafiarnos y en una de estas oportunidades cambiar de rol y bueno, y sorprendemos entonces a nuestras amigas a la distancia. Bueno, y en este programa un montón de sorpresas, Nati, porque tenemos un invitado internacional, ya lo vamos a presentar, nos visita desde Brasil, pero tiene toda una ascendencia griega, egipcia, mira, es un entrevero que vamos a tratar de aclararlo con él.
Son nuestros invitados habituales, estuvimos en un programa anterior a Siegfried, que también tenía una ascendencia un poco extraña, así que bueno, tenemos realmente personajes muy importantes en Entre Amigas en estos últimos programas.
Y es un privilegio también siempre estar trabajando con un equipo internacional. A veces cuando nos preguntan, bueno, cada uno del equipo de qué nacionalidad es, también tenemos un montón de explicaciones para dar, un suizo, un alemán, un holandés, y bueno, y es lindo ver cómo Dios hace la obra y nos tiene a todos parte de una sola familia, no importa el lugar donde hayamos nacido. Bueno, entonces manos a la obra. ¿Tenés pronta la receta del día de hoy?
La receta está pronta para disfrutarla. Bueno, ustedes son los que tienen que poner manos a la obra. Y como tiene que ver algo con niños, el programa de hoy es de lo poquito que les vamos adelantando. Vamos a hacer unos bocaditos dulces, porque si hay algo que le gusta a los niños son las cosas dulces. Y más les gusta si ellos pueden participar en la preparación. En este caso pueden, porque es una especie de trufa. Ahora les explico. Anoten bien los ingredientes de lo que vamos a necesitar para estos bocaditos dulces. Cuarto kilo de vainillas o plantillas, como se dice en algunos lugares, que también puede ser un bizcochuelo. Vamos a necesitar también 100 gramos de dulce de leche repostero, 100 gramos de nueces o almendras picadas, 100 gramos de queso crema y 2 barras de chocolate de taza picadas. Entonces deshacemos la vainilla o el bizcochuelo y lo mezclamos con el queso blanco, el dulce de leche, la mitad de las nueces y almendras y los trocitos de chocolate. Entonces revolvemos hasta obtener una pasta consistente. Si es necesario, agregamos más vainilla si está muy blanda y si está muy rígida, le ponemos más dulce de leche. Entonces con la ayuda de una cuchara se arman bollitos y se cubren con nueces. Y conviene ponerlos en moldecitos individuales. ¿Por qué digo que los niños pueden participar? Porque previo lavado de manos los podemos dejar que ellos hagan las bolitas para armar. Y bueno, ahí se entretienen, no tocándolas mucho, por supuesto, las madres siempre están vigilando todo, pero ellos pueden entretenerse y participar en esta receta que es muy sencilla, como ven, no necesita cocción, no necesita nada caliente, así que no se van a quemar, no corren ningún riesgo y por supuesto van a disfrutar de unos bocaditos dulces riquísimos.
Impresionante, y después las madres que nos encantan las cosas dulces también, podemos aprovechar para disfrutar con los hijos de este tipo de recetas que realmente son deliciosas. Ahora sí, si seguimos con esta onda de los niños, podemos invitar entonces a nuestro equipo de producción que ponga música infantil y adelantamos con nuestro programa y vamos rumbo entonces al poema de este día. Excelente el tema, parece que uno se vuelve niño también recordando estas canciones y estos temas musicales. Y hablando de niños, el pastor David Corvino, quien vive en nuestro medio en Uruguay y es una persona muy querida para nosotros, ha escrito un poema que se llama exactamente así, Nati, Niños, así que vamos a escucharlo con atención. Dice: planta tierna es la vida de los niños, planta amada, bendecida con cariño por Jesús. Ambas manos del Maestro, con ternura, se posaron sobre ellos, manos puras de Jesús. Que mi vida nunca obstruya crecimiento de su vida, que la instruya conociendo a Jesús.
Y siempre en los programas se habla de los consejos para padres, para maestros sobre los niños. Y en este caso les queremos leer unos consejos de un niño a sus padres. Consejos a tener en cuenta por aquellos que tienen hijos y también por los que trabajan con niños. Dice: no me consientan. Yo sé muy bien que no puedo tener todo lo que pido. Solo les estoy probando. No tengan miedo de ser firmes conmigo. Yo lo prefiero, porque me hacen sentir más seguro. No utilicen la fuerza conmigo. Eso solo me enseña que es la violencia lo que cuenta. No sean inconsistentes. Eso me confunde y me hace tratar de salirme siempre con la mía. No me hagan promesas por salir de mí. Recuerden que me siento muy mal cuando no me cumplen, y yo trataré de hacer lo mismo con ustedes. No hagan caso de mis provocaciones, a lo que diga para molestarlos. Ello me animaría a tratar de lograr más éxitos de esa índole. No se alteren demasiado cuando digo que no los quiero. No lo siento así, pero deseo que se arrepientan por algo que me han hecho. No me hagan por mí lo que yo puedo hacer. Eso me hace sentir como un bebé, además de que así no aprenderé nada. No me hagan sentir que mis malos hábitos les llaman la atención. Eso me alienta a repetirlos. No me corrijan delante de otras personas. Yo les haré más caso si hablamos a solas tranquilamente. No me hagan sentir que mis errores son pecados. Yo tengo que aprender a no sentirme que soy malo cuando cometo errores. No me peguen para descargar su ira cuando quieran corregirme. Eso me hará creer que la fuerza es la que se impone. Y no me regañen constantemente. Eso hará que yo me proteja haciéndome el sordo. No me pidan largas explicaciones por mi mala conducta. Yo realmente no sé por qué lo hago. No olviden que me gusta experimentar. Así es como yo aprendo. No me protejan siempre de las consecuencias. Eso haría que yo aprendiera por mis experiencias. No me rechacen cuando hago honestamente mis preguntas. Eso haría que les dejara de preguntar y buscaría las respuestas en otras personas. No olviden que las cosas son muy sencillas de entender para ustedes, pero para mí son sumamente complicadas. No me hagan creer que ustedes son perfectos e infalibles. Sufro un golpe demasiado duro cuando descubro que no son ni lo uno ni lo otro. No dejen que mis temores aviven sus ansiedades. De esa manera aumentan mi miedo. Muéstrenme que son valientes. Sobre todo recuerden que para crecer necesito de una gran dosis de estímulo y comprensión. Pero, claro, esto no necesito decirlo, ¿verdad? No olviden que a mis amigos los elijo yo y los quisiera elegir a ustedes.
Bien, queridas amigas, hemos llegado ya a este espacio de la entrevista. Ustedes saben, siempre es igual, ¿no? Preparamos todos, preparamos una gran sorpresa y un invitado especial, en este caso dos invitados especiales, para compartir con ustedes novedades, temas de interés. En este caso, bueno, tenemos invitados internacionales, así que muy bienvenidos. Tenemos aquí en nuestra mesa de trabajo a Basilios Constantinidis. Él es, creo que griego, ¿verdad, Basilios? pero vive en Brasil hace mucho tiempo, y también acompaña a nuestra mesa de trabajo Jim Carter. Él no es el expresidente de Estados Unidos,
no,
aunque siempre bromeamos con él al respecto. Muy bienvenidos los dos.
Gracias.
Es una alegría estar con ustedes en el radio, y yo quería apenas decir que yo nací en Egipto. Soy griego, mas nací y viví en Egipto 18 años. Y vim para Brasil, y entonces en Brasil Dios me llamó para ese ministerio, en APEN, Alianza Pro Evangelización de la Niñez.
Muy bien, entonces le doy especialmente la bienvenida y agradezco a Dios muy especialmente que habla con un acento portugués y no con acento griego ni de Egipto, porque si no realmente sería más difícil para cualquiera de nosotros entenderle. Pero es verdad lo que dice Constantinidis, él está abocado a la enseñanza de maestros a través de APEN, la Alianza Pro Evangelización del Niño. Y Carter es el presidente en Uruguay específicamente. ¿No es así?
Sí, y nosotros tenemos nuestra sede en la calle Julio Herrera de Bóvedes, 1259, entre San José y Soriano. Tenemos teléfono 999-19, pero quiero mencionar que tenemos correo electrónico también para los que están en otros países, porque APEN está en todos los países de Sudamérica. La dirección es apen@adinet.com.uy.
Muy bien, y por supuesto ponemos al servicio de todas nuestras amigas también las direcciones de llamada de medianoche, que después las vamos a pasar al aire para que, si no tuvieron la oportunidad de anotar los datos que acaba de dar el presidente de APEN Uruguay, puedan hacerlo luego y a través nuestro les comunicaremos con APEN Uruguay o de algún otro país. Muy bien, Basilio Constantinidis, realmente estoy impactada por lo que me han contado acerca de los programas que en Brasil están teniendo a través de APEN en escuelas, no sé, creo que también públicas y privadas. En nuestro país, ir con un mensaje del Evangelio a escuelas públicas es muy difícil, porque en Uruguay la enseñanza es una enseñanza laica y por lo tanto no se puede hablar de ningún tipo de creencia religiosa. Uh-huh. ¿Cómo han hecho ustedes?
Bien, en primer lugar, tenemos que entender en el Brasil, dentro de la Constitución hay un parágrafo. El parágrafo dice así: el ensino religioso es obligatorio para todos los establecimientos públicos del Estado y facultativo para el alumno. ¿Qué significa? Todas las escuelas del gobierno, federales, estaduales y municipales, son obligadas a tener una vez por semana el ensino religioso. Obligatorio.
Pero ellos en la Constitución no aclara qué religión.
No, dice el ensino religioso. Entonces, ¿qué acontece? Todas las creencias, todas las religiones tienen oportunidad, tienen posibilidad. ¿Qué aconteceu? Cada estado, son 26 estados en el país, cada estado ha su propio regulamento y escoge cómo va a hacerlo. En algunos estados, la Iglesia Católica Romana es más fuerte. Por ejemplo, en el estado de São Paulo, donde yo vivo, ¿qué aconteceu? La Iglesia Católica Romana quería hacer ese trabajo, mas con un requisito, que todos los maestros católicos, que serían los curas y las monjas, deberían recibir dinero del gobierno, como funcionarios del gobierno. Y el gobierno no tenía esa posibilidad, rejetó. Entonces APEN, escogida por las iglesias evangélicas del estado de São Paulo, ella colocó una propuesta que teníamos tanto los maestros voluntarios como toda literatura gratuita sin recibir nada del gobierno. Eso aconteció en 1965. Por tanto, a partir del año de el junio de 1965, APEN hecho un convenio con la Secretaría de Educación. Ese convenio no tiene ningún vínculo financiero. APEN entrena a los maestros evangélicos, los envía con credenciales en todas las escuelas. Estos maestros son treinados por APEN semanalmente, reciben toda la literatura gratuitamente y van para las escuelas una vez por semana para enseñar la Biblia, sin cor denominacional y sin proselitismo. ¿Qué significa eso? Nos enseñamos la Biblia, son llamadas clases bíblicas, ni usa la palabra religión.
Excelente, hasta aquí viene entonces todo muy bien, la parte de la historia, pero tengo más preguntas, eso sí, después de una pausa musical.
Los adultos hablar de las cosas que vino a este mundo a ser Cristo Jesús. Yo era muy pequeño y no comprendía cómo siendo el rey se humanó y murió allá en la cruenta cruz. He comprendido que sin esa muerte, sin su sacrificio, no habría salvación. Pero qué grande amor mostró el Señor al venir a morir en la cruz por mí. Borró mi que renaciera una nueva esperanza en mi corazón. Pero qué grande amor mostró el Señor al venir a morir en la cruz por mí. Borró mi dolor e hizo que renaciera nueva esperanza en mi corazón. Hoy todo ha cambiado, ya todo olvidado quedó. Jesús con su sangre lavó mis pecados, me dio salvación. Pero qué grande amor
Bien, regresamos, amigas, en el segundo bloque de la entrevista del día de hoy, que les recuerdo, por si recién nos está sintonizando, estamos hablando con Basilio Constantinidis. Él vive en Brasil, ya nos contó que nació en Egipto y vivió 18 años allí, y es de origen griego. Estoy bien, seguí tu historia, ¿verdad? Estoy correcta, muy bien. Entonces, con Basilio conversábamos acerca de su lugar de residencia, Brasil, y el proyecto que él en el que él está trabajando acerca de enseñar la Biblia en las escuelas. Cuéntame, Basilio, ¿cómo los maestros se interesan, digamos, disponen de personas que disponen de su tiempo para ir a las escuelas, capacitarse, o esto es un obstáculo también?
Bien, o que acontece é que as igrejas mandam os maestros. As igrejas escolhem pessoas e mandam com uma recomendação para APEN. Então, as igrejas evangélicas mandam seus alunos, ou seja, os voluntários para ser, e são treinados por APEN. Atualmente são 840. Nós necessitamos muito mais. Muito mais, porque há centenas de escolas que nós não temos possibilidades de alcançá-las e ter aulas, porque não temos maestros suficientes. Há maestros que têm 4 classes por dia, 5 classes, há 9 classes por dia. É muito cansativo. Então, as igrejas mandam os maestros com uma recomendação, APEN os treina e então vão para as escolas uma vez por semana. Algumas escolas são 60 minutos e algumas escolas são 50 minutos de aula bíblica semanal.
Agora, quando nós decimos enseñar a Bíblia, para os cristianos é algo normal y corriente y entendemos de qué estamos hablando. Pero a lo mejor alguna amiga que nos escucha, que no suele leer la Biblia, pensará, bueno, ¿qué le enseñan a memorizar ese libro grandote, a aprender historias? ¿Qué es lo que se enseña cuando uno dice, bueno, enseñamos la Biblia?
Hay un currículo que es de 8 años, comenzando la primera serie hasta la 8ª serie. E então começamos com a vida de Cristo, por exemplo, em Novo Testamento. São 24 lições durante 1 ano. O maestro, quando nós treinamos o maestro, ensinamos que o principal não é lecionar uma lição bíblica, e sim sacar lições para aplicar em as necessidades atuais de los niños. Eu vou repetir. O bom maestro não é aquele que leciona, mas aquele que saca lições do estudo que vai dar e las aplica na vida do dia a dia a la vida de los niños. Esse é o bom. É isso que hacen os maestros. Então, começamos com a vida de Cristo em primeiro ano, segundo ano, então, são outras lições do Velho Testamento, por exemplo, começo, que é Gênesis. Depois vamos para Patriarcas, vamos para a vida de José. Aí voltamos para o Novo Testamento, o livro de los Hechos. E assim, então, cobrimos um currículo de 8 anos.
Pero eu sei que a enseñanza de APEN, además, enseña, há como certos princípios a los que sempre se quiere chegar a los niños. E quizá estas coisas são as que não conoce a gente. Que habitualmente lee la Biblia, ¿no? Y que sería lindo mencionar en Entre Amigas. ¿Cuáles son aquellos puntos fundamentales a los que nosotros queremos transmitirle a las personas y a los niños, por supuesto, en este programa?
¿Cuál es el propósito de la Biblia? El propósito de la Biblia es presentar a Jesucristo. Es el propósito tanto en el Viejo como en el Nuevo Testamento. Es eso que hacemos. Presentamos a través del Viejo y Nuevo Testamento não só a importância de vivência de vários conceitos bíblicos, como também para que eles conheçam a Cristo. Por que que Deus mandou seu Filho? Por que que Deus enviou, como diz a Bíblia em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito? Por quê? Para salvar o homem, para salvar o niño, para salvar de quê? De nossos pecados. Essa é a realidade. Então, não é que todo dia vamos dizer a mesma coisa, mas esse é nosso principal, eu diria assim, a primeira ensinança que o menino tem que saber. E depois, então, ele tem que começar a crescer espiritualmente. Então, os conceitos sobre o seu corpo, que Deus nos deu um corpo, e esse corpo não pode ser manchado pelo pecado. Então tem a história de José, tem a história de Daniel. Daniel, desde niño ou desde adolescente, disse, resolveu em seu coração não se contaminar. Ponto final. Estas são as verdades que queremos que nossos niños em las escuelas aprendam muito mais temperano, para que não tenhamos com eles dificuldades em la adolescência.
Exacto. E quais são as evaluações? Han tenido oportunidade de ver, bueno, esta enseñanza ha llegado a los niños, ha impactado sus vidas.
Bien, ustedes no pueden ni imaginar, porque yo lesioné 14 años en una escuela, 14 años, religión. En la escuela que yo fui lesionar era una escuela de un barrio muy agresivo. Entonces, alumnos, niños, vinieron con arma, vinieron con facón.
Con algo así cuchillo, como cuchillos.
Cuchillo grande. Uh-huh. E vinham até, haciam bombas caseras e colocavam no banho das niñas. Essa era a escola que eu... Mas com o passar do tempo, o comportamento de los niños cambiava. Los padres, en la reunión de maestros y padres, los padres decían, el niño cambió su vida diferente. Hoy yo voy para las iglesias y muchos dicen, oye, usted leccionó en escuela. Y niños hoy que estaban en la escuela y hoy son personas que, hasta pastores. Uh-huh. Que eram niños em las escuelas, foram, escucharam a palavra de Deus. La verdade é que não é o ministério que eu faço, ou um maestro faço, mas é a palavra de Deus que faço. E a Bíblia diz que a palavra de Deus não volve para Deus vazia.
Exacto. Bueno, esperamos nosotros que cada uno que ha escuchado sus palabras pueda haberse motivado también a tener un programa de este tipo en su país, porque sabemos que la niñez y la juventud, y también los adultos, porque no podemos cargar todo lo negativo en las generaciones más chicas, tenemos todos mucha necesidad que solamente Dios puede llenar. Entonces, es una esperanza el ver que hay países que están experimentando este tipo de programas y que realmente funcionan, ¿no? Es como una luz en este mundo, decir, bueno, algo realmente funciona. Y es mucho más que un algo, es nada más y nada menos que Dios.
Y hay otros países que están haciendo, por ejemplo, Chile ahora, el gobierno abrió la sente que é necessário ter também ensino religioso. E os evangélicos podem também ter o mesmo privilégio que que os católicos têm. E as escolas ensinar. Honduras, Nicarágua, República Dominicana têm mesma oportunidade. Escolas onde não só APE, mas outros grupos também vão lecionar a palavra de Deus ou têm sua oportunidade. Creio que cada país terá, os evangélicos, ter sua oportunidade também a fazer um trabalho desta natureza.
Qué bueno, realmente, que cada país se pueda ir sumando. Animamos entonces a todos aquellos que quieren tomar contacto con APEN para conocer este programa más de cerca y para poder aplicarlo en el lugar donde están, a comunicarse con la dirección que Jim Carter dio al comenzar el programa, que quizá podemos repetir el email.
Bueno,
la dirección de correo electrónico.
Sí, es apen@adinet.com.uy.
Exacto, apen@adinet.com.uy. Entonces, y por supuesto, si desean hacerlo a través nuestro, estamos comprometidos desde ya a retransmitirle entonces esos correos electrónicos. Muchas gracias, Basilio. Muchas gracias, Jim, por estar aquí en el programa. Y bueno, sin duda que van a estar invitados para otra ocasión.
Gracias.
Mira cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Mira cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Para ser llamados hijos de Dios, para ser llamados hijos de Dios. Mira cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. Mira cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios.
Y nos tenemos que despedir, queridas amigas, el tiempo por hoy se ha terminado. Por supuesto que nos vamos con mucha pena, pero con la esperanza de reencontrarnos en un próximo programa. Y por supuesto también sabemos que nos podemos seguir contactando a través de los diferentes medios de comunicación. Nos pueden escribir a Obra Misionera, Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557, Montevideo, Uruguay. También lo pueden hacer de forma electrónica, entreamigas@llamadaweb.com, y recuerden que también pueden visitar la página en internet de la obra misionera Llamada de Medianoche. Así encuentran la página también de Entre Amigas, www.llamadaweb.com. Que pasen muy bien y que Dios les bendiga.